¿Cuántas veces me volviste demente? Ahora sí que estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol. Hasta que nazca el sol. Dime, ¿cuántas veces me volviste demente? Ahora sí que estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol. Hasta que nazca el sol. Dime, ¿cuántas veces me volviste demente? Ahora sí que estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol. Hasta que nazca el sol. Sin ti estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol. Hasta que nazca el sol. Dame tu amor, dame tu amor. Dame tu amor, tu amor, tu amor. Dame tu amor, dame tu amor. Dame tu amor, tu amor, tu amor. Dime, ¿cuántas veces me volviste demente? Ahora sí que estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol. Hasta que nazca el sol.
Cuatro, tres,
oye, pero
dos, uno.
¿Qué? ¿No te dieron strike?
Venimos, venimos.
Claro que no, señoras y señores, no hay strike. Si estamos completamente en vivo y a todo color, muy contento de saludarlos a todos con buena actitud. No tan atávicos el día de hoy. Bueno, tal vez sí un poco, porque de una vez les voy a decir a todos que vayan pensando en esto para la dinámica de los últimos 15 minutos. ¿Cuál fue el primer carro que manejaste? Recordar es vivir. Checho Rodríguez, bienvenido.
Pero que no lo escriben, no lo escriben,
no lo escriben todavía.
No, todavía no lo pongan, no lo pongan. Vamos recordando autos.
18 a Rodolfo Cortés, ¿cómo estás, mi buen Checho?
Hola, buenas noches, Germán. Abrazo grande, suerte tenerte de vuelta con nosotros. Saludo para, por supuesto, para Jesse.
Y con presión 120-80, además.
¡Epa!
No, la verdad, está no funcionando, sé, no sé,
está la funcionando verdad. La frula, entonces.
De hecho, mi cardiólogo me dijo, no cheques tu presión porque la ansiedad de ver tu presión te sube la presión. Entonces me dijo, okay, no te la estés monitoreando. De verdad, eso fue así como súper.
Me sentí bien, vamos para adelante.
Me siento bien, mira, estamos en podcast a las 11 de la noche en Dominicana, así es que vamos del otro lado. Jessy Ochoa.
Hola a todos, buenas noches. No nos pusimos de acuerdo el color, ¿eh? Ahora sí que no nos pusimos de acuerdo. Fue casualidad que venimos con el color azul el día de hoy.
Le bleu. Le bleu. Sí. El mío parece negro, pero es azul, les comento.
Rodolfiño Cortés. Que le saludes no a quiero es saber, Charlie, ¿eh?
No quiero saber qué color está usando Germán en otros lugares, pero bueno.
Yo me combino.
Que diga,
es saludar
que diga,
a todos.
Que diga, qué color, qué color.
Dice una frase que, ¿qué? Si es. ¿Qué?
La de la tanguita roja. La de la tanguita roja.
Un saludo a todos. Muy buenas tardes, noches, días, donde quiera que nos estén viendo. Qué bueno que están con nosotros. Gracias por estar aquí en su canal de confianza, en Geek Sobre Radio.
¿Tiene algo que ver? Le mando saludo a Gloria Díez, ¿no? Pero Ochoa Díez, ¿tiene algo que ver con Gloria Díez?
Es mi, no, o sea, Ochoa soy. Es el apellido paterno, Díez es el de mi mamá.
Ok, bueno, pues saludos a la señora Gloria, con todo respeto. Señora, ¿cómo está? ¿Cómo está, señora? Un gusto que esté aquí con nosotros.
Le digo una cosa, Gloria, sos el monumento a la suegra acá en este podcast.
Sí, señora, seguramente mucha gente quisiera tener cercanía, más cercanía con usted, así es que esté atenta al chat. Y ahí si ve un buen prospecto, ya elige.
Ya saben que para entrarle a la nena hay que entrarle a la mamá. Ya saben cómo es el asunto, ¿no? Hay que...
Oigan, pero entonces no estén aquí hablando de intimidades porque me sonrojo con la señora Díez.
Creo que ya sabe toda tu historia.
Por ahí me encontré un tuitazo el otro día de que alguien le puso el screenshot en Twitter y todo. Oye, no, vamos a hablar de temas interesantes. Un fin de semana para el olvido, específicamente en el tema de IndyCar, la verdad, tanto para Pat O'Ward como para Canapino, que ya le declaró la guerra a Callum Ilott. Vamos a hablar un poquito de ese tema. También vamos a hablar del entorno redbullista y parece que le están empezando a querer por lo menos tender la camita a nuestro amigo bien ponderado y querido en México, el buen...
Lo que pasa es que ese cuerpo Tata pide Helmut, tierra, Tata, ¿no? Helmut. Me parece.
¿Cómo?
Ese cuerpo pide tierra a gritos, ¿eh? Ya grande el viejo ya y... Bueno, tiene pedido de captura de 4 o 5
segundos. ¿Algún día tendremos esa situación?
No le deseo el mal
y,
a nadie.
No, y la verdad es que ya espero que nadie hable mal de... Nadie diga esas cosas respecto a mí. O que por lo menos nunca las escuche. Imagínate qué triste sería que escucharas. No, ya le urge que le echen tierrita encima. No, hombre.
Pero escucha, ¿cuál es el problema? Bien vivido los años que...
Lo bueno tenés, es que no habla que... español, ¿no? Eso está bueno. Sí. Y bueno,
¿qué les parece si empezamos hablando un poco del MotoGP y les cuento cómo fue este fin de semana en la carrera de MotoGP que se realizó
aquí
en el Autódromo del Cota de Austin en Texas, aquí en Estados Unidos? Era la tercera del campeonato, el que ganó finalmente fue Alex Rins con una Honda que parece ser el mejor de todos con esta Honda, porque los que corren de atrás, como el caso de Alex de Marc Márquez, no han podido hacer funcionar esa moto. Parece que lo logró Alex Rins, el español. 41 minutos 14 segundos, 64 centésimas. Segundo terminó Luca Marini, el italiano, con una Ducati. Tercero Fabio Quartararo, el diablo, con una Yamaha a 4.9 segundos. Maverick Viñales, otro español, con la Aprilia. Cuatro marcas en los cuatro primeros lugares, lo cual habla de lo que se está modificando, qué lo bueno, que están, ¿no?, logrando. Sí, no se olviden que a partir de este año hay sprint en todas las carreras de MotoGP.
Próximamente
quedó...
Ya va a llegar. Próximamente la Fórmula 1, dijo.
No, pero no está mal. Pensando en nosotros, pensando en nuestro trabajo, cuando se lleven las prácticas 2 y pongan sprint, creo que va a ser bueno para todos. Quinto quedó Miguel Oliveira, aquel piloto portugués que fue volteado, digamos, en esa arremetida por parte de Marc Márquez. Se recuperó, no corrió la carrera pasada, en esta tenía dudas. Finalmente llegó y quedó en el quinto lugar a más de 8 segundos. Sexto quedó Marco Bezzecchi. Séptimo, Joan Zarco, el francés. Franco Morbidelli fue el octavo, Fabio Di Gianantonio el noveno y Augusto Fernández el diez. Luego Michel Pirro, Jonas Folger y Brad Binder, el sudafricano. Los que no clasificaron o quedaron en más de una vuelta: Stefan Bradl, Takaki Nakagami, que se cayó, Joan Mir, Francesco Banaya, Pecco Banaya, Raúl Fernández y Jack Miller. Y afuera, Alex Márquez, el hermano del multicampeón, Alex Espargaró y Jorge Martín, el piloto también español, los tres españoles. Pero es interesante saber cómo está el campeonato a estas alturas, luego de tres carreras. El que lidera es Marco Bezzecchi, con una BR46 del Racing Team, con una Ducati. Francesco Banaya, Pecco Banaya, es el segundo con otra Ducati. Las Ducatis mandan hace rato, Alex Rins con la Honda, y luego Maverick Viñales con la Aprilia. Quinto quedó Johan Zarco, el francés, con una Ducati también. Eso es más o menos lo que está el campeonato. Lo buscamos... Espera que me fijé cómo está Marc Márquez. 18º, solamente 7 puntos en el Repsol Honda Team. No andan bien las Honda. Iban a probaron en realidad la semana pasada, luego del Gran Premio de España, unos nuevos chasis que Kalex les hizo en Alemania para que ver si las Honda podían mejorar. Y siguen tratando de buscar aletines en todas partes. Está muy de moda esto de poner la aerodinámica en las motos. Ya hace rato que Ducati empezó con algunas modificaciones, alerones adelante, al costado de la horquilla de la moto. Luego empezó con una aletina atrás en la cola del piloto, en la parte de la cola de la moto, donde va apoyado prácticamente la cola del piloto, que les daba un poco más de estabilidad.
¿Cuánta aerodinámica, no? Ya en las motos.
Sí, y es muy complicado porque se han quejado los pilotos que es muy difícil seguir la rueda del que va adelante y pierden, aunque parezca mentira, esto es una tontería, ¿no? Uno dice, no, no puede ser que haya tanta aerodinámica y funciona así. Y cuando la moto entra a la curva, tiene que frenar mucho antes porque
Turbulencia.
ese aire que está todo roto, que está complicado adelante de la moto, hace que la moto no se sostenga en el aire. Entonces tiene que frenar porque si no sigue de largo. Y fue un poco también lo que le pasó en ese accidente de volteo a dos corredores mármates.
Y bueno, de hecho eso pasaba en la Fórmula 1 hace 2 años, ¿no? Cuando estaba, antes de esta regulación, dejaba muchísima turbulencia porque dependían más de todas estas alerones. ¿Qué pasó, mi Rodo?
No, lo que le pasó a Alex Márquez en el sprint, Checho, no sé si lo viste, se sintió mal, comió algo entre la clasificación y el sprint y estaba en plena carrera y se sintió mal del estómago y vomitó en la carrera y se cayó en la siguiente curva. O sea, fue un desastre para el
O sea,
piloto catalán
vomitó
de
dentro
Ducati.
en el casco,
Sí,
digamos.
adentro del casco, sí.
Uy,
Y
pobre.
fue pues algo que comió, o sea, realmente dice que comió algo que le sentó mal y pues bueno,
Señor, libérame de
acabó.
esa imagen, por el amor de
Sí,
Dios.
por más que no
O sea,
quiera
no
uno,
puedo
se
creer.
imagina el casco lleno de vómito y
Pero se
como que
queda
estás
ahí.
buceando,
Está,
y te pusiste mal del estómago.
se queda ahí
Es un peligro, yo, ¿no? Totalmente, y van a más de
no puedes
200 kilómetros por
respirar.
hora. A mí
Sí,
lo más
sí,
cercano que
sí.
me ha pasado eso es que me picó
Ahí
una
están
avispa
las
al ojo.
imágenes, ahí le pueden poner. Eso fue en el
No,
sprint, ¿eh?
no
El día
queremos
del sprint.
imágenes,
No,
Rodolfo.
te creemos, Rodo, que tenemos confianza en lo que nos dices.
De hecho, hay una toma desde adentro del casco.
Sí, se vio hasta qué
Sí,
comió,
está
¿no?
legal
O
ahí para que
sea.
veas ahí los pedazos de elote.
Ay, guácala.
No,
Oigan.
bueno, la verdad, pues una mala fortuna, ¿no? Para el piloto catalán que decíamos es de Ducati. De hecho, y durante la carrera también se estuvieron cayendo cual soldaditos de plomo con canicas, ¿no, Checho?
Sí,
O sea,
muñeco al piso.
donde caía
Muñequito
uno
al
y
piso,
caía
sí.
otro.
No, con respecto a lo que decía Germán, es muy interesante esto de la aerodinámica. Ustedes saben que, y ahora me paso al mundo de la Fórmula 1, esto de hacer que la parte de la aerodinámica más importante esté en la parte de abajo del auto y no en la de arriba, ha hecho que los autos puedan seguirse más fácilmente. Por lo menos fue así en el 2021, parte del 2022. Pero claro, en la medida en que empiezan a buscar partes en el reglamento que les permitan obtener un poco más de ganancia en la parte alta del auto, cómo hacen para que el aire no se meta debajo del auto, para que el auto se pueda agachar y todo esto, empieza nuevamente a ensuciar el auto, el aire que pasa detrás del auto. Entonces, las estelas empiezan a agrandarse y también con esto de que levantaron los autos 15 milímetros, obviamente hace también el volumen de aire que se dispersa sea un poco más grande. Entonces, se ha perdido un poco esa capacidad de seguirse. Están estudiando, dicen que todavía no es tan importante como para que hagan alguna otra modificación, pero ya empezaron a tomar noticia de todo esto y ver de qué manera lo pueden ir llevando de acá al 2025, donde será la nueva reglamentación, porque en el 2026 habrá nueva reglamentación, parte por los motores que serán de combustible sintético, pero por otra parte también viendo qué pueden hacer para que esto pueda ocurrir. Y lo traslado a lo que pasa en el IndyCar, ya que nos vamos a meter en el mundo de la Indy y de Pato O'Ward, digo. Es increíble lo cerca que se siguen los autos de Indy, la poca carga aerodinámica que tienen en realidad, y esto hace que sea mucho más fácil, porque no es solamente en bandera amarilla que se los puede ir siguiendo, que se los puede ver que está siguiendo el auto de adelante, sino que en toda instancia un auto a 300 milésimas, 500 milésimas sigue como si no pasara nada y no tienen tanto impedimento al avance. Así que evidentemente han encontrado en Indy la particularidad de que pueden perseguir sin ningún tipo de problemas.
Sí. Que aún así se desgastan más los neumáticos, ¿no? Al ir siguiendo al otro piloto.
Claro.
Pero finalmente pueden rodar mucho más cercanos uno del otro, ¿no?
Así es. Vamos a hablar un poquito también del tema de si están de acuerdo, de que pues, hubo hasta amenazas a Kellum Mailot, ¿no? ¿Les parece bien?
Dale.
Bueno,
Los fans.
los fans, es que los fans se ponen a veces bien tremendos, ¿no? Ya en algún momento también se habló de que en la Fórmula 1 hace poco. Un periodista neerlandés decía que no podías hablar mal de Checo Pérez porque los mexicanos te amenazaban de muerte. Es bien delicado eso, ¿no? Y aparte generalizar. O sea, eso creo que es lo más preocupante, que un periodista se preste para el término de decirlo. Si tú hablas mal, los mexicanos hacen esto. Obviamente hay unos inadaptados, pero de cualquier nacionalidad, siempre en los deportes, ¿no? De sin importar la nacionalidad. Y es importante no caer en ese tema de englobar. Y bueno, en el caso de Callum Mylott, pues aquí se habla del tema de amenazas de muerte. Recibió amenazas de muerte por el incidente con Agustín Canapino en Long Beach, que provocó el abandono del argentino. Y bueno, los pilotos del equipo Junco Racing, Agustín Canapino y Callum Mylott, se vieron involucrados en la polémica durante un reinicio de la tercera fecha de IndyCar. Y Canapino se mantuvo en pista cuando la carrera se neutralizó con coche de seguridad ante el impacto del Ganassi de Scott Dixon tras un contacto contra el McLaren de Pato Howard, que ahorita vamos a hablar de eso. Y bueno, obviamente la mayoría de los competidores aprovecharon para ir a los pits, pero Canapino se mantuvo en pista tomando la cima de la competencia. Cuando la carrera iba a reiniciar, el argentino se encontró por delante con un vehículo rezagado que era el de su compañero Aylot, y quien intentaba no perder la vuelta contra el puntero. El británico no tenía el paso y cuando los líderes intentaron adelantarlo se provocó un caos. Canapino se vio involucrado en un contacto con Helio Castroneves, que arruinó el coche del argentino, mientras detrás Patricio Howard también se vio afectado cuando trataba de adelantar a Kyle Kirkwood y descendió hasta la posición número 13. El argentino tuvo que abandonar la carrera y terminó así su racha de dos competencias en las posiciones 12 de su primera temporada de IndyCar. Y bueno, entre comillas dicen aquí, desafortunadamente tuvo un problema con Callum, salió desfasado de los pits y Helio trató de pasarme en ese momento, me tocó el auto y le di al muro, una pena, tenía un buen auto, fue lo que dijo antes de agregar. Aclarar que Aylot no hizo nada a propósito ni con intención, simplemente se dio así por circunstancias. Formamos un buen equipo y estoy muy agradecido por eso. Vamos a ver cuánto duran estas declaraciones.
Y dice Canapino, que parezca un accidente.
Sí, sí, sí.
Y bueno, pero los fans se fueron muy al extremo, ¿no?
Se pusieron muy intensos. Entonces, bueno, hay que cuidar ese tema.
Pero es que también...
Hablando de eso, el tweet que acaba de poner Pato Howard 846 hace... 15 okay. minutitos, si quieren te lo leo en lo que lo
dale,
pones.
Dale.
Bueno,
no lo voy a poner.
Viene todo en relación a este tema, ¿no? Pat Howard dice tal cual, y lo voy a leer textualmente, son tres párrafos, dice: tener diferentes puntos de vista cuando se trata de carreras y campeonatos es completamente natural. En mi opinión, son estas diferencias las que hacen que este deporte sea tan fascinante. Sin embargo, hay una línea que nunca se debe de cruzar. Creo que es importante hablar siempre sabiendo que las palabras tienen poder. Es increíblemente decepcionante ver a la gente utilizar sus palabras para herir, faltar el respeto, amenazar y degradar a los demás a propósito. Esto es absolutamente inaceptable. Todos somos humanos y juzgarnos como cualquier otra cosa me parece absolutamente alucinante. Como si no pudiéramos cometer errores, dejar caer la pelota, tomar una mala decisión. ¿En qué mundo son razonables estas normas? No lo son y nunca lo serán. Espero que esto nos enseñe a todos a elegir sabiamente nuestras palabras y a considerar seriamente el daño que son capaces de infligir antes de pronunciarlas. Es lo que dice Pato Howard.
Está muy bien lo que dice Pato y es un poco para descomprimir lo que es la locura de la gente.
Sí.
Vuelvo a lo mismo, nos ha pasado a nosotros mismos aquí cuando no se consigue lo que la gente espera, parece que la vida le fuera en eso y es una, nada más que una carrera de auto que ni siquiera tiene parte de nosotros ahí. O sea, simplemente estamos viendo un deporte, perdió mi equipo, entonces empiezo a salir a los tiros en la puerta. Me parece que es una locura y está bien lo que hace Pato. Absolutamente, sacándole entidad a lo que es una carrera de autos.
Está bien,
hay un millón de cosas más importantes.
Está bien todo eso, pero eso no quita que, por ejemplo, Pato ayer anduvo como un loco. O sea, que sí se le puede llamar, ¿no? O sea, sí se puede decir eso.
Podrá cometer todos esos errores.
Ayer anduvo muy intenso, Pato. O sea, me creo que tenía esa urgencia de ganar porque estuvo muy cerca de...
Sí, dejó que sus impulsos, ¿no?
Y se dejó llevar por los impulsos y se le notó. Que además, eso es lo que convierte... Lo que diferencia a un buen piloto de un gran piloto, esa madurez, esa capacidad de tomar las cosas con mesura, de no hacer esas locuras de aventarte como flecha. Y bueno, en el caso de Canapino, me parece que muy buena su actitud y muy bueno su diálogo, ¿no? Al decir, hay buena onda, hay buena vibra, no fue culpa de él, para, digamos, aliviarla, aliviarla.
Pero sí le llovió Callum
Mylott. Pero la realidad es que... si se dan cuenta, Twitter, que es principalmente la red social en donde se ve todo esto, sigue siendo como que yo no solo lo he visto en este deporte, lo he visto en muchos. Es muy tóxico.
Es la red más tóxica de todas.
Y también te lo dicen los youtubers y las influencers y todo eso. O sea, Y además representan un menos del 5% de la población, nada más que son muy escandalosos, o sea, son sí. muy, escriben 20,000 cosas
es que es,
y todo,
es que
y da la impresión de que, ajá, y da la impresión de que todo mundo piensa así, y luego te das cuenta que a veces hasta bots son, o sea, ni son ellos, y a veces no son tantos, pero hacen demasiado ruido que afectan tanto, pero no son tantos, pero ahora, sí son muy ruidosos.
Yo te veo a ti muy activa en Twitter, Jessy. ¿Tú cambiarías algo de Twitter o lo dejarías tal y como es?
Yo lo sacaría pues, al dueño, pero bueno.
No. Bueno, ese es más fácil plata, que ¿no? Ese es más fácil que nos saque a nosotros, chacho, de una vez te digo.
Yo no
hablen mal de mi futuro patrón porque voy a ir a dar mi currículum ahí.
No digas eso, no digas eso, que ahorita la cerera te va a tomar todo en tu contra, mi Rodo.
¿Saben por qué compró Twitter? ¿Saben por qué compró Twitter este tipo?
¿Por su ego?
Elon Musk, no. Porque como apuesta todo a inteligencia artificial, toda la data que va a sacar de Twitter le sirve para alimentar la inteligencia artificial.
Sí, de hecho, es el dueño de la inteligencia artificial.
De hecho, perdió guita, ¿no? Sí, claro.
O sea, va a crear la inteligencia artificial más tóxica que exista.
No, pero ahora...
porque Twitter era tóxico desde antes de Elon Musk. Eso, me van a decir que no es por Elon Musk.
Yo, de hecho, algo que agradezco de Twitter... algo que agradezco de Twitter es que es la única red donde tienes libertad de decir expresión. Muchas cosas que no puedes decir ya en otras redes.
Sí,
cierto. Facebook te banean un mes por decir negro, sí, que el vestido es negro y dices dijiste negro y te borran
tu cuenta.
¿No?
Y en Facebook ni hablar, ¿verdad, Rodo?
Sí, te borran tu cuenta, sí.
Entonces, eso está padrísimo. Obviamente, es una delgada línea roja, ¿no? Entre esa
mi
parte.
Hijo mi hijo recién llegado acá estaba con la madre en una telefónica, no sé, eligiendo teléfono para la madre, y la madre de mi hijo iba a jardín todavía, no era chiquito, y le dice, sí, me gusta el negro. No, más African-American.
Afro-American.
Te digo, así es la cuestión aquí ahora. No, pero hablando de Twitter, si yo cambiara algo, lo único que, o sea, no se me ocurre, no he pensado, pero si algo cambiaría, a lo mejor, sería que trataran de eliminar todas esas cuentas bot que existen.
Yo es lo que te iba a
decir. Porque hay un chorro de fake.
Verifica las cuentas.
Sí, entonces,
verifica
hay mucha
las
gente
cuentas
falsa.
La gente, y así la gente se hace más responsable de lo que dice. Hey. Si compruebas que son humanos, pues ya no se van a atrever tal vez a lanzar la piedra y a esconder la mano, que es lo que pasa en Twitter. Se ponen, y con todo respeto, el otro día me decían que yo le tiro a los aloncistas. Pues sí, la verdad, juego un poco porque en Twitter los aloncistas son medio tóxicos, se ponen muy, muy pesados. Entonces a ver si juego un poco con ese tema. Pero pues para divertirme, nunca en mala onda.
También
de hecho,
los de Hamilton,
¿no?
¿Eh?
Igual,
también
no, y lo, igual los de Checo, y los de Checo,
y también
vamos
los
decir,
de
¿no?
Checo, y también los de Max, y también los de... O sea.
Y ni entremos en el mundo del fútbol. A mí que me toca vivir a todos mis amigos hinchas de Boca,
paz,
imagínense
amor,
lo que
lado,
es eso, que no entra en la cosa nunca.
Exacto, Fórmula 1 es paz.
Pero hay,
paz,
¿cuántas cuentas de con la foto de Alonso no hay en Twitter?
Sí, sí, sí.
Y que son súper... No, yo no le llamaría bots. No creo que sean bots, son gente ensañada,
bueno,
escondida
hay gente que tiene
detrás,
tres o cuatro cuentas también y están
oculta detrás de una cuenta que no representa nada de ellos, ¿no? Y ellos mismos, si tú les preguntas, oye, ¿por qué actúas así? Bla, bla. Ese es mi personaje, no es como yo soy en la vida real. Les gusta incendiar, les gusta provocar y todo eso. Son como grupos de choque. Entonces, bueno, el tema es... Que sí es importante que nosotros, que estamos en este mundo de hablar y todo, pues seamos mesurados e invitarlos a ustedes que están del otro lado viéndonos y todo, que también sí vivan las cosas con pasión, pero hasta un cierto punto donde ya no juegue pues el tema de racial o el tema de ofender. Y
no
todo
amenazar
eso,
¿no? De muerte a un piloto y todo.
No saber frustrarse,
¿recuerdan?
¿No?
Perdón, sí, a Latifi también, sí. Cómo le cayó a Latifi, ¿no? Cuando tuvo el accidente y perdió, o sea, ¿cómo le
pasó
cayó
lo mismo,
a Latifi?
Le pasó
o
lo sea... mismo. Y le pasó al pibe Valderrama en Colombia, ¿no? Ah, bueno,
no,
hubo,
le pasó al que mataron.
A defensa de Colombia,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Que
exacto.
En el mundial que hizo, provocó un penal, si no me equivoco.
Sí, no, un gol en contra Estados Unidos y lo terminaron matando. Pero lo mataron por otra cosa, hubo una discusión y un guardaespaldas lo siguió hasta el estacionamiento y sacó la pistola. Creo que él también mostró una pistola y lo terminaron matando. Bueno, no importa. Lo que quiero decir es, y hay una frase que me gusta y yo la uso bastante agresivamente, si se quiere, o que se la digo a cierta gente cuando les va la vida en pequeños detalles que no tienen nada que ver con lo que pasa todos los días, y yo les digo, get a life, consíganse una vida, porque no puede ser Realmente no puede ser que haya gente que se le va la vida porque su piloto pierde o porque su equipo pierde. Porque me parece que hay cosas más importantes. Y no darse cuenta es una tontería. ¿Cómo puede ser que si no gana Alonso o que te pelees porque vos creas que tu piloto es mejor? Guardate tu opinión o compartila si querés, pero si no es compartida por los demás, listo, no pasa nada. Sí. A veces es muy difícil y uno no sabe, no sé si se enteraron hoy, disculpen que me metan en este tema, ¿no? Que hubo un chico que fue a buscar a sus hermanos, se equivocó de casa, tocó timbre y le metieron 2 balazos.
No, ¿en dónde?
Aquí en los Estados Unidos, porque no podía ser de otra manera. Entonces,
En un kinder de Estados Unidos, dice.
No, en una calle. El pibe se equivocó de casa, tocó timbre y el dueño de casa le metió 2 tiros. Uno para empezar y otro cuando estaba en el piso.
Ya cambiamos de tema.
No, lo que quiero decir es, no entiendo dónde estamos, que es la ley de la selva, que es a mí no me gusta algo y entonces le tiro queroseno y lo prendo fuego.
Cada vez estamos peor.
Hay que entender y buscar lo mejor de cada vida, de cada uno de nosotros, de cada día, y no meterse en lugares donde...
Pero, ¿sabes qué te iba a decir? Es toda esta... Y yo sé que Rodo se siente incómodo porque no le gustan estos temas porque somos... Nos hace vulnerables como canal. Pero yo sí creo que estos temas también se tienen que tomar de alguna manera, Rodo, porque son realidades, ¿no? Y evadir la realidad a veces... Creo que
nadie le está evadiendo, únicamente estoy evadiendo el baneo que nos van a meter en el canal y que nos van a desmonetizar todo el canal.
No, solo está evitando que...
Ya estamos, estamos más desmonetizados que nada, de cualquier manera. Pero bueno, el punto es, desafortunadamente el mundo está muy complicado y utilizan los deportes o los shows que vemos y todo eso como catarsis, y es ahí donde viene todo este tema. Utilícenlo para los que lo usan estos deportes como un tema de esparcimiento, eso para eso, hasta ese nivel, ¿no? Ya nada más. Bueno, vámonos a cambiar de tema para que Rodo no se nos estrese. Vámonos a... ¿Qué les parece? ¡Ah! Pues ahora se están quejando, ¿no? Que este Brad Pitt está haciendo su película y está utilizando escenas reales para poder... documentar su película mejor y todo. Va a ser una película estilo hollywoodense, pero...
Y quieren darle... Hamilton es productor, ¿no?
Ajá, pero ya ahora...
Asesor, ¿no?
Pero ahora están diciendo que va a ser invasiva con su rodaje. Por ahí escuché, no estoy hablando de esta noticia específica, pero por ahí escuché que sí, incluso en algún momento vamos a ver en la arrancada, cuando Checho está diciendo 5, 4, 3, vamos a ver las cámaras así, sin decir cinematográficas, tomando desde atrás el arranque de los autos y todo. Así va a pasar eso, güey. Wow. Entonces, sí va a ser un poco invasivo, pero ¿qué más puede ser más invasivo que Drive to Survive?
No dicen que más, ¿eh? Más o menos. Pero pues ya están medio acostumbrados, ¿no? Ya se medio acostumbrados.
Drive to Survive,
o sea, creo que...
ha metido a todo. Se mete
Drive
hasta
to
la
Survive
cocina.
rompió esa cuestión y yo creo que ya están más receptivos en cuestión de eso. Y va a ser, creo que en Silverstone, ¿no? En donde van a estar las mayores grabaciones.
Sí, sí, sí.
Para que estén pendientes de esa carrera, a ver si vienen las cámaras.
Sí, pasan los drones por ahí. De exacto. ¿Puedo hablar un poco de Ferrari?
Dale, dale. Bueno, pregúntele a Rodo.
Rodo, tengo buenas noticias, Rodo.
Sí, hay buenas noticias, Rodo.
Tengo buenas noticias. Dice, y hasta contento estaría Frederick Vasseur, diciendo que tienen todas las herramientas para mejorar lo suficiente para ir a pelear por los tres.
Chorizo con huevo.
¿Qué quiere decir? A ver.
No, pues que... Eso llevo, ¿cuánto tiempo lleva diciendo eso Ferrari, Rodo?
Que nada más están dando a tole con el...
Pero que han encontrado la forma de poner el auto en buena forma. Si ya lo hizo Mercedes, y estará muy interesante la próxima carrera, me parece que Ferrari también, con los adelantos que va a traer y las mejoras, va a tener chance de estar peleando. Lo que nos preguntábamos la vez pasada, creo que está bueno decirlo ahora, ¿cómo?
Que para mí es la última carta, porque acuérdate que ya no hay gente, ¿no? O sea que te siga desarrollando después de lo que vayas a presentar ahorita.
Yo les quiero preguntar algo. ¿Se acuerdan en la pretemporada, antes de que arrancaran las carreras, el panorama del cual yo les hablé de Ferrari?
Yo coincidía con lo mismo.
Sí, que era una nueva administración y que no pintaba. Okay, y que no pintaba.
Y que lo de Binotto, iba a afectar.
Ahora, yo
al
les
equipo.
Pregunto ahorita.
¿Qué harían ustedes?
No. ¿Qué tan diferente es el Ferrari de hoy en día?
Sí.
Después de 3 grandes premios, ¿sí?
¿Qué el del año pasado?
¿Qué el Ferrari de después de tres grandes premios del año pasado. ¿No estaba mejor Ferrari el año pasado después de tres grandes premios?
En relación.
Pues estaba en primer lugar.
En relación. En relación. Lo que pasa es que seguramente mejoraron todos. Si bien empeoraron con el tema de levantar el auto, pero si bien mejoraron todos, mejoró demasiado Red Bull. Esa es la realidad. Entonces, seguirle el tren. Vuelvo a lo mismo. Cuando vos estás tan arriba,
ellos no
tan en el pináculo, tan en la cima del asunto, mejorar dos décimas es mucho más difícil que para que para Haas mejorar dos segundos. O lo que fue para Aston Martin, que mejoró dos segundos en relación al año pasado. ¿Se entiende?
Sí.
Sí, claro.
Lo que no era de esperarse era que Red Bull pudiera mejorar tanto del año pasado a este.
Pero si te das cuenta, también hubo equipos como Aston Martin que dio la sorpresa de mejorar al grado de que hoy por hoy es mejor que Ferrari.
No, bueno, pero está bien. Pero lo que digo es esto. Dice, el año pasado ahora mejoraron dos segundos. Ahora, el medio segundo, siete décimas que tienen que mejorar por vuelta para ganarle a Red Bull, después lleva cuatro años, ¿eh?
Complex.
Porque, vuelvo a lo mismo, porque el grado de mejora fue tan importante que lo llevó al segundo lugar. Ahora, para ganar el primero, tienen un paso demasiado importante. Y es tan finito, tan infinitesimal lo que tienen que buscar, que es muy difícil, porque ya pasa a otro terreno seguramente. No sé si está en el motor, si está en la aerodinámica, si está en las gomas.
Y sin
equipo,
el
piloto.
Digo, y sin gente, pues.
O sea, al terreno de los dioses.
Digo, no sé. Que se les fueron varios directivos y varios técnicos y varios ingenieros que eran.
Ya no me alimentes de esperanza, Checho.
Ya pasó otro terreno, al terreno del cristianismo.
Pero tienen Adrian Newey.
Del budismo.
Pero Adrian Newey es como de. Vale por ocho, o sea, por sí, muchos.
Claro, pero también mucha gente se le fue a Red Bull. De hecho, hay mucha gente a Red Bull, como Allison, que está en Aston Martin. Y sin embargo, el que sigue teniendo el as bajo la manga es el mismo tipo, ¿no?
Sí.
Lo que está por verse, me parece que es bastante complicado, es cuánto tiempo puede aguantar Ferrari sin volver a calzarse la corona.
Híjole.
¿Cuánto tiempo puede aguantar Ferrari?
¿Cuánto más, digo?
O sea, pues ya aguantó, si bien... ya parece Cruz Azul, ya existe
el
término.
¡Cálmate!
Es como mis Cowboys.
Ya es el ferrariar, ya hay el término ferrariar. Hizo un Ferrari. Oigan... Sí, sí. Ahí les voy a un dato matón interesante, analícenlo. Pilotos con el porcentaje más altos de puntos en su escudería. En primer lugar,
Aston.
Yuki Tsunoda. No, Yuki Tsunoda tiene un punto al 100%. Que tiene el 100% de los puntos. Okay, al igual que Albon. Alexander Albon tiene un punto y tiene el 100%.
Okay. No, por eso digo que Yuki es...
En tercer lugar tenemos a...
Si todos le fueron
Hulkenberg. Con 6 de 7 puntos.
Ok.
Con un 86%. Sainz. Rodo.
Pues sí, pues es que con tanto retiro, pues que.
20. Bueno, Sainz. Recuerden que llegó por Vettel.
Oye, a Sainz le quitaron. No, y a Sainz le quitaron un quinto lugar. Ojo, última carrera.
Mañana pueden cambiar las cosas. Mañana.
A ver si la revocan. No la van a revocar.
Bueno, si la revocan, se le complica también el tema un poco más a Checo por la diferencia de puntos y eso. Pero bueno, mañana se va a saber. Vamos a ver.
Yo creo que se lo deberían devolver, ¿eh?
Vamos a ver. Bueno,
yo también creo que sí, es injusta, pero no creo que lo vayan.
Sainz tiene 20 de 26 puntos del equipo, que son el 77%.
Si le dieran los puntos de mañana, o sea, mañana hipotéticamente tendría todavía más, ¿no?
Ajá. Alonso. 45 de 65 puntos, tiene el 69%. Hamilton tiene 38 de 56 con el 68 también. Norris 8 de 12 con el 67, qué triste lo de McLaren. Bottas tiene 4 de 6 puntos con el 67 también.
Gasly debe estar ahí, ¿no? ¿O no?
Verstappen. Tiene 69 de 123 con el 56%.
Ay, papaya de Celaya, ¿eh?
Está, por ese punto que le robó a Checo, ¿no?
Está chabrocho eso. Y luego, ya por último, Ocon y Gasly están 50-50 ahorita.
Ah, están empatados.
Sí, tienen obviamente 4 puntos cada quien. Es un dato interesante, ¿no? Hablemos de Ocon, Checho, a ti que te gusta tanto.
Hablemos de Ocon.
Tú que lo candidateas a campeón.
Es que, claro,
es
qué feo
que
me digan eso.
Ocon hablando no es un de Alpine, sí. Tan malo, no es un piloto malo. Bueno, nadie es malo en la verdad en la Fórmula 1, pero no es malo. El problema es cuando se encuentra un auto igual que el suyo.
Sí, ¿qué onda?
Es mal coequipero con.
Ay, pero
es un mal
no, estás equivocado.
Pero esta vez fue culpa de Gasly.
Pregúntale a Alonso, pregúntale a Checo, pregúntale a Gasly ahora.
Pero ojo, que en esta fue culpa de Gasly.
Porque Checo es un, ¿cómo se llama? Es un jarabe para la tos, no jodan. Lo que pregunto es...
Bueno, Checo ya, Checo no, Checo ahora no, pero sí lo
No, Checo es un santo, no, olvídate, llego ahí donde está porque es un santo. Lo que pregunto es,
todos son santos.
No, ustedes se olvidan de Spa, ¿no? De Spa del, ¿cuánto fue el 18? De
Conocon.
Conocon en el 18, sí. Que no lo estampó contra la pared, lo untó como si fuera una mantequilla contra la pared del mundo interno. O no lo tiró para afuera en Singapur, lo tiró contra el mundo externo de la curva.
A ver,
Checho,
pero eso es como cuestión de enfoque, porque yo vi otras cosas.
Sí, bueno, qué suerte. Yo lo que voy a hablar
pero
ahora
a ver qué
es,
le hizo con Alonso ahora, el año pasado, Checho. Cuando se le metía, sí, cuando lo quería rebasar o algo así, se le metía y Alonso se quejaba.
Es más, yo te puedo decir algo, te quiero decir algo, Checho. La razón por la cual Alonso no siguió en el pin se llama Esteban Ocon.
Ah, sí.
Punto.
No, a ver, ya dejen hablar a Checho.
Stop inventing. Tenés un nuevo miembro, Geek Junior.
¿Ah, sí?
Macarena.
Espérame.
Naye.
Naye, JRZ Macarena para ti. Bienvenida a la Geek Army. Muchísimas gracias.
Bienvenido.
Regresando con, yo nombre, siempre mujer, ¿no? le echo Naye. La culpa con.
No sé.
Sí, puede ser.
Oiga, pero espérame. Pero 197 pues, con 119 me gusta. Aplíquense, muchachos, denle
Ok, sí, ya. Por favor, denle like. Rápido, yo no estoy para nada a favor de Ocon, siempre le echo la culpa con, pero en este último, para mí que Gasly tuvo la culpa. No, Ocon.
No, pero momento. Si me van a castigar, déjenme que me defienda, por lo menos. lo que digo es, primero, no es mi piloto favorito, me parece que es un piloto que tiene personalidad como para estar en la Fórmula 1, como tantos otros, no sé cómo decirlo para que no suene feo, egocéntricos, descarados que están en la Fórmula 1, ¿les gusta? Bueno, es uno más a la altura de Hamilton, del ego de Hamilton, del ego de Verstappen,
no,
del
todo,
ego de Fernando Alonso, si les gusta, por más que no les guste. Ahora lo que digo es, fíjense ustedes.
Todos son Caínes y nadie es Abel.
Exactamente. El macanazo que se mandó Gasly, cortando por la cama de Leca, saliendo en cualquier lugar y reventándole el auto a su compañero de equipo, sí, era mínimo para un sopapo.
Y no le dieron ni castigo.
¿Qué dijo Esteban Ocon? Bueno, son cosas que parecía la madre Teresa de Calcuta.
Sí,
son
qué
cosas
onda.
Que pasan. No, me parece que la culpa no fue de él, fue de algún otro. Y yo digo, ¿este es Ocon? Hay algo que está mal en el equipo.
Sí, ¿qué pasó?
O está aguantando
ahí,
para pegarle, no un sopapo, sino una piña concreta en la próxima vez que lo saquen de la carrera. Porque estaba para sumar Ocon. Y Gasly lo tiró para afuera y le reventó el auto. Entonces, yo digo, ¿estamos hablando de la misma persona?
No sé qué pasó con Ocon en esta, pero es justamente en esta carrera donde yo lo defiendo, en otras no tanto. Y Gasly se salvó de milagro que no lo penalizaran, no le dieran 2 puntos de la licencia y lo dejaran una carrera afuera, porque la verdad sí se lo merecía.
Luis Topollillo Ortiz, gracias.
¿Qué dijo? ¿Que está contigo?
La razón.
Dice, a mí díganme lo que quieran, con Ocon no se metan.
Oigan,
pero déjame mandar rapidísimo un saludo a Gabriel Cubos, que está aquí, que era amigo mío, es amigo mío desde la primaria y ahorita dice que nos está viendo. Muchas gracias.
A ver, platícame.
¿Cómo llegó?
Exacto, tú le dijiste, oye, salgo en un canal de YouTube, porque así ya no tiene tanto mérito. Si llegó por su propia cuenta, eso es más interesante.
Si le llegamos nosotros de una manera indirecta, está bien.
Dile la verdad, Rodo.
A ver qué.
¿Hace cuánto que no hablabas con él o que no sabías él?
No, ya tenía ratito, pero.
Entonces llegó en solo. ¿Hacen un chat? Dice, estamos en un chat donde yo expuse que por favor nos vieran los lunes de los podcasts.
Que no me acuerdo si le hice promoción. A lo mejor sí.
Puede ser.
Bueno, no importa, está muy bien. Con que esté con nosotros alcanza. Gracias a los que están metiendo like, 141 para los 213 que están aquí. No levantamos si no meten like, así vamos. Metan dedito arriba.
Ya dijo,
que no
tenemos
nada.
Un chat.
Ahí está, es lo que dije, tenemos un chat.
Bueno, ¿alguien había hablado de Helmut Marko más temprano?
Pero no dijimos nada, solo que íbamos a hablar de él.
Que va a venir el Undertaker por él, ¿no? Y que ya le iban a hacer procesión y que viene Sebastián Vettel.
Que viene el Fatality, dijo Rodo.
Sí, exactamente.
Finish him.
No, a ver, hablando de manera figurativa, me parece que sí viene, ¿eh? O sea, no de manera, no le deseo la muerte ni nada de esas cosas.
No, no, sino se va a retirar.
Pero sí,
no, yo creo que hablaba de luchador, güey. Yo no sé de qué hablabas tú.
Yo le había comentado anteriormente, ¿se acuerdan? Ya les había dicho que desde un punto de vista empresarial, pues venía el momento de relevar la estafeta para Helmut Marko, sobre todo porque pues la cercanía que tenía con el CEO anterior, pues no la tiene con los personajes de la nueva era, ¿no? De la nueva administración.
Los millennials. Así, ¿no?
Los millennials. Entonces, me parece que sí, ha perdido muchísimo poder, ¿no? Eso es claro. Los medios les gusta ir con él porque siempre da carnita para los medios, ¿no? O sea, les encanta, ese es el clásico personaje. Haz de cuenta que él es el, ¿cómo se llama? El Alfredo Adame de la Fórmula 1, ¿no? ¿Sabes? Sabes que siempre va a dar de qué hablar, ¿no? Entonces, pero bueno, me llamó la atención que Will Buxton fue en esta ocasión el que decía que veía a Vettel regresando en el 2024 a la Fórmula 1 de la mano de Red Bull como con esta figura, la misma que tiene Helmut Marko, que es asesor.
Advisor.
Sí, asesor de Red Bull, ¿no?
Uh-huh. Que es un puesto que es exclusivo de Red Bull. Se creó específicamente para Helmut Marko y parece ser que lo sostendrían
en para esa posición. Tata Helmut, sí.
Ahora, yo no sé qué tanto peso tenga esto de Will Buxton, porque Will Buxton sabemos que es un personaje muy vivoresco, ¿no? Y dice una cosa y después se contradice y se va como ajustando. Pero sí llama la atención que abiertamente lo digan, ¿no? Checho dice que ya lo habían dicho en la anterioridad. Platícanos, Checho.
Sí, sí. Es una cosa que se está moviendo hace tiempo, porque desde el momento en que se fue Sebastián Vettel, en realidad le están buscando alguna posición de poder entrar. Algunos dijeron que podía estar de la mano de la Fórmula 1 como presidente de los pilotos, otros podían decir que podía estar con algún equipo. Se rumoreó también que con el tema de que apareciera Audi en la Fórmula 1, podría caberle, siendo alemán y que Audi fuera alemán, la posibilidad de estar como director de equipo para esto, o asesor del equipo de Audi, pero finalmente lo que están hablando, y de eso se hablaba hace rato ya, que estaría mucho más cómodo conociendo el equipo, siendo donde pasó los mejores momentos de su vida, teniendo los campeonatos entre el 2010 y 2013, sería en Red Bull. Y teniendo en cuenta que el retiro de Marko es inminente, no sería nada descabellado pensar que después de todas estas vacaciones que se tomó, en definitiva, Sebastián Vettel, estando con sus hijas y con su mujer, que han logrado viajar y han estado un poco separados de la Fórmula 1, es tiempo para Sebastián de volver y de ocupar un lugar importante dentro de la estructura de Red Bull. Ahí Fireboy hizo una donación, Germán.
Claro que sí, Macarena, para el buen Firemo, que acaba de donar nada más y nada menos. Déjenme lo encuentro porque no veo. Ahí está, 25 pesotes.
Alexa,
apaga las luces, dice. Alexa.
Por eso Rodo se fue a poner los audífonos. Ya entendí. A ver, vuélvelo a decir, Germán, por si alguien del chat lo tiene supuesto solo.
Alexa, apaga las luces. Gracias. Yo soy amable con Alexa. Oigan. Bueno, ¿se va Helmut Marko? Sí o sí.
Pregunta. Votemos.
¿Qué opinas? Oye, sí, yo espero que sí, pero creo que... No. Bueno, ¿para qué? ¿Para el 2024?
Bueno, pues sí, se va a ir con Checo, ¿no?
De la mano, sí.
Caeremos juntos, le va a decir.
No, porque Checo le queda todo el 24, el 23 y 24. El que se vaya ya para... que este sea su último año del viejito.
Ahora, está bueno, y no hemos hablado de eso, digamos, lo hemos tocado en alguna otra vez, pero digo, hay muchísimas voces que si bien implican que ganarle a Max no es fácil, están esperando una lucha encarnizada y mano a mano de Checo con Max Verstappen.
Pero les va
en
a dejar...
pos del espectáculo y en pos de que alguien le pueda...
Bueno, ahorita quedaba...
carearlo a Verstappen.
¿No? Ahorita quedaba la estadística... Tomando en cuenta lo mal que le fue en la última carrera a Checo, hablar de un 56% que tenga Max Verstappen, te habla de una paridad, ¿no? Si Checo, si logran trabajar en el tema de la fiabilidad del auto, que me parece que va más por ahí, pero yo quiero creer eso también, que fue un tema de la fiabilidad del auto. Entonces sí, podríamos tener esa lucha encarnizada que le daría mucho sabor.
¿Se lo van a permitir sabor. El equipo? ¿Lo va a permitir el equipo?
Pues es que, como te digo, yo quise creer que era un tema de fiabilidad. Entonces yo sí creo que la batalla puede darse. Llámame crédulo, si quieres, porque también muchos, yo sé que muchos dicen, no, esto ya está establecido, es un script, fue un estate quieto. En algún momento Checho nos lo planteó, ¿se acuerdan? Te pones rebelde, tienes una falla en la última carrera y se te acaba el campeonato. Checho lo planteó, con Reutemann le pasó. Entonces,
claro, pero no al principio de la temporada, ¿no?
Pues es que ya no necesitas hacerlo al final si lo haces al principio.
No, te la juran al principio de la temporada y donde más te duele te la aplican.
Lo que sí es que mientras Red Bull, o sea, mientras, por ejemplo, Aston Martin, Mercedes y Ferrari, que son la competencia más cercana, estén tan lejos de ellos, pues no van a tener mucho pretexto de no dejarlos competir, ¿no? En cambio, si tienen a un Aston pegadito o un Mercedes, ahí sí pueden aplicar el de, oye, nos conviene, deja pasar, están
Mercedes
en otra estrategia.
Viene fuerte, ¿eh?
Pero mientras sí, tengan una diferencia entre los otros dos, los deberían de dejar
competir. No con tanto peso, ¿no, Rodo? Como para poner a temblar a Red Bull. No, no tiene tanto peso, yo creo que ningún equipo en este momento para complicarle.
Ojo, porque algunos dicen que podría haber sido el circuito de Melbourne. Mercedes. Pero otra cosa, sí, Mercedes, pero otra cosa es que han encontrado algunas cositas, me parece que están mejorando. No hay que confiarse nunca de lo que pueda hacer Mercedes, digamos, confiarse de que no lo va a hacer, porque la verdad que tienen mucho dinero, tienen muchos técnicos muy buenos, y han encontrado soluciones
y está el tema
raras.
Y está el tema ahí, digamos, rondando el tema del túnel de viento, ¿no? La penalidad, que eventualmente creo que puede mermar un poco, ¿no?
Afectar
sí, lo que pasa es que también en contrapartida de eso, lo que se está hablando de que están agarrando el auto para no demostrar todo lo que tienen.
Es lo que iba a preguntarles, justamente. ¿Ustedes creen que se están conteniendo?
Bueno, a mí, no, en ese caso específico, el que me preocuparía de todos sería Aston Martin, Rodo. Porque ¿qué? Tiene mucho tiempo de túnel de viento. En comparación con el resto, en comparación con Red Bull, en comparación con Mercedes aquí es el que viene con más peso específico. Es más, realmente...
Tiene con esas ventajas.
Creo que podría ser en un última instancia, dado el déficit o el hándicap que va a tener Red Bull, quien podría acercarse
pues
más.
Pues ojalá. La verdad, yo esperaría que fuera así para que la competencia estuviera, o sea, para que el campeonato esté más interesante. Si no, va a ser muy aburrido, ¿no?
En mi opinión, no sería en esta temporada, va a ser para la que sigue. Y ahí aguas con Aston Martin, ¿eh? Porque puede
ojalá
ser su temporada.
Pregunto
pero
algo,
la que sigue ya no le afecta a Red Bull.
No, pero Aston Martin, todo el desarrollo con ese túnel de viento es para el auto de, si quieres, esta temporada, pero sobre todo para el 2025. Okay. 2024, perdón, sí.
No, preguntaba, ¿ustedes creen que Fernando Alonso es un tipo que habla de gusto? ¿O que hace bluff, lo que se llama bluff en el póker? De decir, tengo más de lo que tengo, ¿ustedes creen que sí?
No, normalmente
claro,
no lo hace,
el plan, güey, el plan
en
Alpine nos lo vendió a todos.
Pobre, se lo tuvo que meter en el ombligo el plan famoso porque no tenía auto. Lo que pregunto es, Fernando ha dicho en esta semana, sobre todo, que otros serán los cantares cuando vayamos a Europa. Y está hablando de las competencias.
Tiene mucha confianza en que el auto va a tener un brinco en Europa.
Sí, Mónaco, ya hemos hablado de eso por las curvas y demás, tiene ahí una posibilidad. Ahora tengo una duda de Aston Martin. Vamos a suponer que el próximo año tiene así un super monoplaza. Ahora viene la duda de, ¿van a hacer le van a decir algo a Alonso para que gane el hijo del papá?
No pueden. No, porque el hijo no tiene las cualidades. O sea, maneja bien, es un piloto muy rápido para clasificar, pero en carrera siempre la defeca. No le da el... No, es verdad.
Las palabras están apropiadas.
Ando apropiado el día de hoy. Señora Díaz, disculpe usted.
Sí, Gloria,
no, seguro
favor.
Mi mamá ya no lo oyó.
Ya se fue a dormir, sí.
Sí, ya se fue a dormir. Oye, no hemos empezado a leer el chat, ya vamos un poco atrasados.
No, ya vámonos. Vamos a hablar del tema de cuál fue el primer carro que condujiste.
Qué apropiado, ¿no? Como lo dijo, sí, la verdad.
Sí. 18, ¿con el que aprendiste a manejar o con el primero que agarraste en tu vida?
El primero que agarraste en tu vida.
Ok.
Yo era un Subaru 3. Que
¿Es
era
un
de
Subaru?
Es el Silvia. No
sé cómo
es
se
el,
dicen otras.
Es
de Nissan.
Sentra, el B13. Centra B13. No.
¿Sí? Ah, sí, se llama Centra. Sí, en México se llama Suru, pero sí,
en Estados Unidos el Centra B13 se quedó. O sea, no evolucionó nunca.
Voy a buscar
nunca.
Una foto.
Desde el cuadradito 92, o el redondito. Desde el año 92 era hasta tipo el 2018 así. Se mantuvo la misma línea, Checho. Es más, lo tuvieron que sacar, este carro lo tuvieron que sacar del mercado.
Era en blanco.
Porque ya no tenía los estándares de seguridad.
De seguridad.
Pues, ya no tenía para poner bolsas de aire y todo eso, y por eso lo tuvieron que sacar. Pero era el carro más vendido.
Ah, el Sentra. Sí, el Sentra B13. Hermoso auto. Hermoso.
Sí, ese fue el primero y era porque estaba.
Hermoso en los 90, pero imagínate, el 2018 seguía saliendo.
No, pero era un lindo auto. Sí, yo
y era, pues era muy económico. Muy económico. Y guarda, no sé, ahorrador de gasolina y todo. Ahí aprendí estándar. Y mi mamá me enseñó.
Muy bien.
Bueno, leamos algunos. Dice, Topo Gillo dice, salúdeme. Bueno, Pri Sportiva dice, Kawasaki, mi primer moto y Fiat 1, el primer auto. Al Fiat 1 yo le decía la alfombra mágica, había que ser mago para manejar esa porquería. Digo, ese autito, muy lindo, ¿eh? El triciclo Apache cuenta, dice Maggie Chabelo. ¿Cuál era el triciclo Apache?
Ah, no, salía en Chabelo ese. Era un triciclo, tres ruedas. Todo de lámina y eran bien resistentes.
Ahí está el mío. Este fue el primer auto que yo agarré.
Qué buena nave. Es un
Dart.
Es un Rambler 1976.
A la pelota, un Rambler.
Bueno, en México eran BAM. Manual. Bueno, era manual. Pero sí, de tres velocidades acá arriba.
Manual, con un clutch durísimo.
Claro. Sí, de tres velocidades aquí en el...
Ángeles Villanueva, Ángeles Villanueva dice un Altima 2003. Ay, Juan Carlos Carrete dice...
¡Órale! Pues, ¿qué edad tiene? 18 años.
Sí, claro, 15 tiene. Un Citation X11 de un amigo en el primer año de secundaria. Hay algunos que discúlpenme, ¿no? Gustavo Martínez dice un Dodge Challenger 1972. Un Suru es el ataúd con ruedas. Yo les digo qué manejé primer auto y en dónde lo manejé. Mi abuelo tenía un Ford Falcon, Pri se va a reír,
la besota,
¿no? Un Ford también. Falcon modelo 69.
Qué bonito auto es ese.
Lo manejé
el papá de un amigo tiene uno intacto que lo compró de agencia, Checho.
1900.
Y lo manejé en el chiquero 69. De los chanchos.
¿En dónde?
En el corral de los chanchos del campo de mi abuelo. Y yo salía los chanchos
haciendo puro drifting, ¿no?
Sí, claro, en el barro, ¿sabés lo que era eso? Espectacular. Y después terminé manejando en ruta. Y eso me hizo ser un buen conductor de ruta.
Claro,
le he enseñado un poco a mis hijos que no es fácil manejar en
como
ruta.
Checo, bueno, como cuidando los neumáticos, ¿no?
Sí, cuidando los neumáticos, sí. Paul Hernández Mojarro dice, Topaz 94 nuevo. Choqué y tuve que pagar deducible en aquel
¿Topaz?
Tiempo.
¿Topaz? ¿Cómo crees?
Topaz, Topaz fue un carro muy señorial.
Mi hermana tenía uno.
Muy señorial, ¿no?
Ese también carro. Choqué con un poste con ese.
Era el carro que era el carro que cualquier persona que trabajaba en un banco quería tener, el Topaz, ¿no?
Yo choqué en un poste a la vuelta de mi casa, en el carro de mi hermana.
Que ¿Y venía rápido el poste?
Venía rápido, se bajó la banqueta el desgraciado.
Y yo conozco ese poste, ¿verdad? Sí, es por ahí, por la abeja y eso, ¿no?
Más o menos, sí, por ahí.
Esa glorieta es mortal.
Luis Rodríguez dice un Volkswagen Scirocco 1986. Gustavo Martínez se corrige y dice, perdón, era un Dodge Charger 1972.
Uy, aprender un Dodge Charger es navesota, ¿eh?
Sí.
Firebird es una avalancha. ¿Es la camioneta una avalancha?
No, sí. La avalancha es una tabla con ruedas que volanteas así, es de niños.
Mira, dice, me robé el Spirit, qué carrazo, el Spirit se lo robaban mucho los guaruras, los judiciales.
Los judiciales.
Se lo robaban para la Policía Judicial de México, se robaba los Spirits para hacer los propios.
¿Ustedes no robaban combustible cuando eran chicos?
No.
Ya cuando salieron los autos de inyección se jodió el asunto. Pero digo, yo mi abuelo iba con la manguerita. Íbamos con la manguerita.
Sí.
Y le sacábamos combustible para poder andar un poco en moto.
Hablando de combustible, o sea, Checho, tú que vives en Estados Unidos, yo cuando fui a Estados Unidos y rentamos un coche, tenía que cargarle gasolina y tenía una bomba muy rara para poner que nadie, ni siquiera yo sabía, no sé si es común eso, entraba muy de una forma muy particular. A tres gringos, estadounidenses, como le digan, le pregunté y nadie sabía ponerle, o sea, es común eso, o sea, como que para ponerle que sea difícil, que no es nada más meter la manguerita, o sea, tenía como un algo extraño.
Bueno, tiene precisamente el sistema de Venturini, que es el que usan en la Fórmula 1 para
Venturi, para
el efecto suelo. Tienes ese mismo principio, lo tiene el sistema que automáticamente detecta cuando sube el nivel. Entonces, creo que tiene que ver el tema de que si entra aire y todo eso, puede que te dé algún problema.
Pues era
y
además, algo en México, particular, ¿eh?
En México nosotros no servimos gasolina, ¿no?
Ajá,
siempre
porque
nos
nosotros
la sirven,
no nos...
¿no?
Exacto. Y en Estados Unidos ese fue mi problema. Yo no sabía, pero tampoco tres personas de allá sabían. Me dijeron, este coche es particular. Yo, ay, no inventé.
¿Otra tapa para poder echarle combustible? Espérame,
creo que sí, habría que abrirle
un momento,
otra tapa.
Vamos a ver si se conecta. Ya regresamos. Bueno, pero
sí, cierto,
sigo
se tenía
leyendo,
que abrir tapas.
Porque hay algunos que están muy buenos. Dice ver, Armando sigue. Román, un Datsun 74. Muy linda la cupecita de Datsun, si es que la habla de la cupé, ¿no?
Sí.
Polvo, sol y gasolina dice un R4. Yo tuve un R6.
Es el Renault, ¿no?
Con el que corrió el Dakar. Sí. Un Renault. ¿Cómo le decían? El Correcaminos. Un Ford Tempo 95 dice Tommy Live.
El Topaz es el Tempo, igualito, es el mismo.
Héctor Sánchez, que me parece que tiene mucha prosapia, mucha historia, parece que es medio príncipe. Un Peugeot 405, 1995. Javier Ramírez, un Spirit, 1994. Jorge Pagdón, mon ami, un Mustang 81 azul. Rubén Lara, también un Caribe GT Rabbit 87.
Navesota, me encanta, de mis favoritos. El Rabbit es el convertible.
Claro, hermoso. Oh, sí.
¿Quieres saber cuál fue mi primer auto?
¿Cuál?
El que ya mío, o sea, ya así.
Ah, ok.
Una Guayín.
Ah, sí, Dodge, me acuerdo de eso. Darcy
280. Con costados de madera, güey.
Qué raro carro para hacer tu primer carro, güey.
Fue mi primer carro.
Ya te imagino ahí llegando a la escuela con ese carro.
Llegaba a la escuela en ese carro.
¿En la universidad o dónde?
En la prepa, sí.
Un Sentra.
¿Un Sentra? ¿A qué edad te compraste ese carro, Rodo?
A los 21.
A los 21 ya chambeabas.
Sí. Bueno, okay. Pues tenía el negocio con mis hermanas y todo eso, ¿sí?
¿Y tú, Jessy, a qué edad te compraste?
Acuérdate que también tuve el negocio cuando de cartas regresé... infantiles. ¿Te acuerdas, amigo mío?
Ya cuando regresé de Dubái a vivir otra vez aquí.
Ah, ok, o sea, ya
porque
más
todo
grande.
Ese tiempo... Sí, porque
no
todo ese tiempo en Dubái no lo necesitaba.
¿Tú, Checho, qué edad te compraste tu primer carro?
El mío a los...
¿Y cuál fue?
20 y pico, un Renault 6. Pero el primero que tuvimos en casa, bueno, tuvimos un 128, un Fiat 128, pero el primero fue un Peugeot 404, que era un auto de taxista, y te voy a contar qué particularidad tenía. Tenía unos butacones adelante para cuando salías con tu novia, era mágico. Pero digo, el volante del 404 no estaba perpendicular a la posición de manejo, estaba un poquito doblado, con lo cual vos te apoyabas en la puerta, sacabas el brazo por la ventanilla y podías manejar. Era ideal para taxistas. Se usaba mucho como taxista.
Déjame leer un poquito.
Era comodísimo.
Déjame leer un poquito de Facebook, ¿no?
Porque también de Facebook, sí.
Richard Alarcón dice, yo un Volkswagen Sedán 74, un bocho, muy bien. Y Luis Aguilar, un Impala 69 automático de su papá. Pues es que aprender automático ya sé que hoy en día va a ser muy común. Pero en México decíamos que si aprendías en automático no
sabes
aprendías,
a manejar.
¿No? Luego, sí. Linus Flores, un Mustang 1975 negro. Bueno, ahí está un poquito de lo de Facebook. Y bueno, yo el primer carro que tuve yo, Germán, ajá, el primero que me compré fue a los 19 años. Le tuve que pedir 3,500 pesos a mi amigo el pollero prestado, que eran como, yo creo que $300 de la época, para poder completar un Volkswagen, un bocho igual. Y le decía el Blue Demon. Y subíamos como a 10 amigos ahí.
Sí, típico. Eso.
Sí, wow.
Dice Alfredo Ramírez, mi primer carro fue un Dart K88, me acuerdo de esos dos cuadraditos. Y hoy tengo mi Cutlass 93, todavía lo tiene. Y aprendí en
Yo tuve uno, ese fue el primer carro que navesota, yo me compré, el que yo quería. O sea, el primer carro que ya pensando que no era para el que me alcanzaba, sino era el
ya,
que yo
lo
quería.
Elegiste.
Ya con el que freseaba y todo eso, era un Cutlass Eurosport 93,
carrazo,
dos puertas,
¿no? Super
plata
equipado,
con interiores
wey.
Vino.
Ya
wey.
Tenía vidrios eléctricos.
Pregonería.
Vidrios eléctricos, seguros eléctricos, que en la época era lo máximo.
Sí, ¿no?
Dice que Ricardo Medina, que su papá tenía un Valiant Acapulco y era el pistache por el color.
con poste o sin poste. Qué padre están esos, ¿eh? O sea, un Valiant Acapulco. Había color rosa, ese auto de agencia salía en color rosa. Estás en mute, Checho.
Checho, hablando.
¿Alguna vez tuvieron un carrito con rulemanes?
No, ¿qué es eso?
¿Con qué?
Se hacía un carro de madera, era una viga de 2x2, me imagino, 2 pulgadas por 2 pulgadas, el eje delantero que tenía un tornillo central, entonces se movía para la derecha y para la izquierda. Y se le ponían rodamientos, rulemanes, en las cuatro ruedas.
Balines.
Exactamente, sí, no sé cómo se dice, balines, sí, bueno. Y alguien te empujaba por una barranca y venías a fondo, olvídate de frenar, eso no frenaba más que
esas, un poste. Esas, traducidas a fábricas, eran las avalanchas.
Ah, mira vos.
Era una tabla de madera, pero espérate, estaba diseñada para que te matara, güey.
Están buenísimas.
Era una tabla de madera de Playwood, ¿no? Con un asiento de plástico súper
planito. Una silla rota vieja.
Sí, que no, Kiwi. No, pero esto es lo que dice Rodo de la avalancha, sí era fabricado en masa. Llevaba una bandera que se la tuvieron que poner porque los que venían en carros no los veían a los niños y los atropellaban. Entonces le pusieron una bandera para que alcanzara a saber que había un niño
Bueno, este es más moderno,
sí,
¿no?
Sí, es una avalancha más moderna. No, porque no tenía respaldo, exacto. La avalancha no tenía respaldo. Sí,
era así como al llegue.
El freno...
Ah, pero eso es súper pro.
El freno, Checho, el freno era un metal que cuando lo alzabas
aquí
se
está
cruzaba
la avalancha
en la parte trasera. O sea, no era un freno delantero, era un freno trasero. Entonces obviamente deslizabas.
Aquí está una avalancha.
A ver. Sí, pero ese, exacto. Sí, exacto.
Esa es la avalancha.
Ah, pero eso es súper pro.
No, y era divertido.
Estamos hablando de algo casero.
Sí, bueno, pero eso era las que regalaba Chabelo.
Tipo así, ahí no se va a ver.
Sí, claro.
Sí
claro.
Por supuesto.
Yo les cuento algo que era muy lindo. Yo vivía en el sur de Argentina cuando era chico, hasta los 7 años vivía en Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz, allá en el sur, a 4.000 kilómetros de Buenos Aires. Y claro, hacía frío, me acuerdo que nevaba 3 días seguidos y la nieve te llegaba hasta la mitad de la puerta. Y todo lo que eran donde había baldíos, donde estaban por construir, se hacían especies de cavas, se llenaban de agua y eso se congelaba en invierno. Pero el hielo era de, no sé, 2 pulgadas de espesor. Entonces lo que hacíamos era los cajones de manzana, se le ponían abajo unos perfiles en L, y eso eran los patines del trineo, y nosotros nos metíamos adentro arrodillados y usábamos 2 bastones, como los de esquí, que eran palos de escoba, con un clavo en la punta para impulsar.
¡Órale!
Y eran cavas que por ahí tenían 30, 40 metros, y andábamos a fondo con eso y nos pegábamos como autitos chocadores. La verdad que era una muy buena época para hacer ese tipo de cosas.
Y ahora ves a los niños salir en bicicletas o en patín del diablo o lo que sea, y traen cascos, todo traen protección así, claro, en los codos. Y nosotros era así de...
Por eso somos como somos, mi querida Jess. Bueno, vamos a dejar el podcast por acá y cada día de podcast les vamos a traer dinámicas diferentes para platicar de esas cosas que nos emocionan y nos apasionan tanto. El otro día Rodo nos estaba enseñando, por ejemplo, unas de sus colecciones. Ya después les contará de qué tiene colecciones y eso, y está divertido, es padre poder compartir esas cosas. ¿No hay carrera este fin de semana? ¿O no? ¿Alabama tampoco?
No.
Y hay que hacer la rifa de la taza.
La rifa de la taza.
¿Cómo salimos la semana pasada en la quiniela nuestra de la Fórmula 1?
Es que Checho no estaba.
Yo no estuve ese lunes.
Déjala, busco que... mientras. Sí, a ver en si lo que Germán abre...
Abre los miembros del canal.
El de los miembros del canal. Ahorita sí te digo la...
Armando un Honda Prelude. Pues sí que estabas bien, ¿eh?
Órale.
¿Qué más? ¿Qué autos? Chevel. Un Chevel, oye, esos sí son.
Un Chevy Beretta 36.
Dice ¿qué más?
Checho.
Que ya se sintieron viejo por hablar de avalanchas.
Sí, claro. Mira, nuestra quiniela quedó, la ganó, por supuesto, que Rodolfo Cortés.
Epa, ¿cómo está?
Porque le atiné el décimo lugar de Yuki Tsunoda, y si le regresan su lugar a Sainz, no lo pienso regresar.
Así es cierto, cambia todo.
Sí, ¿no? Ahí me fue bien, hice 30 puntos. Germán Cabello quedó en segundo lugar con 10 puntos. Le atinó al tercer y cuarto lugar de Alonso y Stroll.
Órale.
Y Jesse y Checho hicieron 5 puntos, que es el primer lugar de Max y la vuelta rápida de Checo Pérez. Eso es fuera. Estás en mute, Checho. Anda.
Perfecto.
Tú dices, Germán, si ya le preguntamos
estoy en,
a
estoy
la.
En esto. Espérame.
Alguien preguntó: ¿falta una rifa de F1 TV? La verdad, yo no recuerdo. Falta la de los administradores, creo, ¿no? Nada más.
Creo que sí.
Hubo una que se la habíamos dado a Firemo, pero no la quiso. Y me dijo que la volvía a rifar. Así es que sí, sí, vamos a hacer otra. No,
ok.
Pero bueno, mientras ahorita vamos a enfocarnos en este tema de...
¿O quieres que la saque yo y te comparto?
No, mejor tú usas tu Alexa. Y no, okay. No la saques ni la compartas. Ahí va.
Bueno. Te lo pierdes.
A ver, aquí está. Los miembros siguen bajando. Somos 147 miembros. Bueno, pero está bien.
147. Ah, pues hizo un miembro hoy alguien, ¿verdad? Sí, ok.
Vamos a compartir pantalla. Ahí está. Pues ahí está, ya lo tengo en pantalla y todo, mi buen Rodo.
Ok, entonces 147, vamos a ver.
Voy a ir de 50 a 50, ¿va? ¿Es lo más fácil?
Sí, okay. Es lo ideal. Alexa, dime un número entre 1 y 147. Oh, que la canción. ¿Cómo que en Amazon Music? No. Alexa, dame un número entre 1 y 147.
El
21. Ya, no quiero que me vayan a poner este...
Dijo 21.
Yo aquí como pendejo esperando, pero...
Dijo 21, según yo.
No, 21.
Por eso, 21.
1, 21, 2, sí. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Sí, el primero de la tercera página.
15, 16, 17,
18. La puedes dividir 19, por 20, 20 de 20 en 20.
Jaime Ortiz es el ganador. ¡Jaime Ortiz!
¡Manifiéstate, Jaime!
Tengo que decirlo con emoción. Jaime Ortiz, felicidades, te ganas. Enséñale la tacita, mi buen Rodo. Está padrísima.
La mía igual está.
Es la taza.
Cortés.
Traigo la mía si quieren.
A ver, Chucho, sí.
Voy a buscar, espérenme.
A ver. Cortesía de nuestros amigos de Motivo Impreso. Porque una rosa pintada de azul es un motivo impreso. Claro que sí.
Manda por favor tus datos, eso es importantísimo.
A info@geeksoverruedas.com. A ver, ahí viene Checho. Miren qué chulada de taza. Y aquí lo padre es que le pueden decir a Rodo: oye, Rodo, pues la quiero de tal manera y eso. Y
con tal nombre, personalizada. ¿No?
Por ejemplo, piden una con el cuerpo de Germán y cuando se calienta, le ponen líquido caliente, queda en chones azules.
Pero esa lleva una propina. Esa hay que saber.
Esa es más cara. Esa es para el líder. ¿No?
Oigan, pues hasta aquí quedamos recién el podcast. Muchísimas gracias a la gente que nos está escuchando en Spotify. Por favor, pues suscríbanse. Ahí en la opción de Spotify viene un botón que dice seguir. Así van a estarse enterando de todo lo que va sucediendo. Y arriba viene también una opción para que nos califiquen en el podcast. Y eso ayuda a que más gente pues sepa que es un podcast divertido, dinámico y donde platicamos también de los primeros autos que tuvimos o de cosas así, películas y lo que se nos vaya ocurriendo. Muchas gracias, de verdad. Estaremos aquí compartiendo con ustedes en cuanto haya noticias importantes. Checho ya se va a aplicar otra vez con las Checho News. Uh-huh. Y bueno, pues hasta aquí quedamos. ¿Qué, algo más que quiera decir alguno de ustedes, chicos?
Que tengan buena semana. Abrazo para todos.
Excelente semana a todos.
A ver si hacemos algún videíto entre semana, porque si no...
Exclusivo para miembros.
Se queda vaciado.
Y denle like. Bye.
Hasta luego.
Chao.
Vamos a la playa.
Vamos a la playa.
vamos a la playa.